buenos días. Son 6 minutos los que pasan de las 11 de la mañana y renovamos las personas que nos acompañan en nuestra mesa aquí en Radio Sintonía. Hoy tenemos con nosotros, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se va a celebrar, conmemorar, según se quiera tomar cada uno este día, el sábado 19 de octubre. Y lo dicho, nos acompañan Bea García, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días.
También tenemos con nosotros hoy a Noelia Delgado, que ya es preparadora física y técnica de prevención. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Laura Perdomo, nutricionista. Buenos días.
Buenos días.
Yo decía, cuando entraban estas mujeres hoy al estudio, a Laura ya la conocemos. Hoy vamos a conocer un poquito mejor esa labor que hacen también dentro de esta Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura, pues Bea y Noelia. El sábado va a ser ese día en el que se conmemora, ¿no?, esta enfermedad del cáncer de mama. Y bueno, el domingo va a ser esa carrera aquí en Fuerteventura, concretamente en la localidad del Cotillo, también para, bueno, pues tanto para recaudar fondos como para dar esa visibilidad a lo que es la enfermedad con esa marea rosa, ¿no? Nos lo explicaban ayer en la radio Isabel Lausírica y Yurena García, si no me equivoco, sí, también de la asociación. Y bueno, pues hoy vamos a entrar un poquito más en lo que es la enfermedad y en lo que es esa labor que ustedes hacen desde la asociación, esos servicios que ustedes ofrecen desde la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura. Y uno de, yo diría, imprescindible servicio es el de la psicología. Cuando recibimos una noticia de este tipo, cuando nos dicen que lo que pasa, ¿no?, lo que tenemos es cáncer, nunca se recibe de una manera fácil, ¿no?, agradable. Siempre es, pues, una noticia que tenemos que coger aire y volver a afrontar de otra manera, ¿no? Se nos cambia totalmente la mentalidad y tenemos que afrontarlo y seguir para adelante. Bea.
Como bien dices, es una noticia que genera un gran impacto a nivel emocional en el paciente y en la familia, ¿no? Que para nosotros también es un paciente de segundo orden, ¿no? Nuestra misión es acompañarlos, aliviar un poco ese impacto emocional y acompañarlos durante todo el proceso, pues a través de los diferentes servicios que podemos prestar y minimizando ese daño, esos miedos, esa incertidumbre, ¿no?, que se abre con el diagnóstico y que después va acompañando lo que vendrían siendo los tratamientos y bueno, lo que es todo el proceso oncológico.
Eso es lo que tratamos más dentro de estas pacientes, el miedo, la incertidumbre, el asumir la situación, ¿no?
Sí, es inicialmente la incertidumbre que al final acompaña durante todo ese proceso. Inicialmente te puedo decir, ¿no?, ¿por qué a mí? Esas primeras cuestiones que se abren, ¿por qué a mí? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar a nivel laboral, a nivel familiar? ¿Voy a poder estar? ¿Voy a poder afrontar esos tratamientos, esos efectos secundarios? Pues toda esa serie de miedos. Y después nosotros los acompañamos, pues, desde los distintos servicios. El impacto que va a tener en mi vida y en la vida de mi familia, ¿no?
Claro. Bueno, cuando esas pacientes, digamos, que llegan a tus manos, ya han recibido esa noticia y ya saben que tienen, en este caso, cáncer de mama, pero también es un acto, no sé si de valentía, pero de afrontar la situación, el notar esos síntomas que por los que se identifica, ¿no?, esta enfermedad, y acudir a un especialista. Muchas mujeres se quedan ahí esperando. Bueno, yo, que soy muy de redes sociales, ¿no?, veía un vídeo de, a ver si encuentro, se llama el perfil Mama Sin Caos, y hablaba de esa situación previa de, bueno, pues que me noto la piel como rugosa, extraña, pero esto tiene que ser, seguro que es del sujetador, o es que tengo un dolor, pero seguro que es de menstruación. Parece que tengo como un hundimiento aquí, pero bueno, eso será por la edad.
El miedo, ¿no?, a enfrentar, es eso, ¿no?, la incertidumbre y el miedo al final a enfrentarte a un diagnóstico oncológico. Otra de las funciones nuestras o de las misiones que con ella la carrera, ¿no?, también, el visibilizar la parte de la prevención del diagnóstico precoz. Al final el cáncer de mama es el más diagnosticado, el de mayor incidencia en la población femenina y el de mayor supervivencia también, pero gracias a eso, a la detección precoz, a la investigación, a darle, ¿no?, a quitar esos miedos, a prevenir los cribados, ¿no? Cada vez también, bueno, a partir de los 40, a partir de los 50, ¿no?, tenemos diferentes cribados para la detección precoz, charlas, información, pues eso, lo que tú dices, son pequeños síntomas, o sea, ¿no?, el hundimiento, el cambio en la mama, no solo la aparición del bulto, sino que hay otros factores que nos pueden indicar que hay presencia de este tipo de tumor.
Pues de la prevención nos tiene que hablar Noelia. ¿Cuánto de importante es atacar este problema lo más pronto posible?
Es lo más importante. Desde la asociación nosotros apostamos mucho por la prevención, porque de lo que se trata es de que no aparezca. Entonces, en esa área...
Es mejor, perdóname, pecar de, entre comillas, exagerada, ¿no? Sí. De acudir al especialista y, bueno, pues no es nada o lo que sea, ¿no? Pero pecar de esto antes de que... nos esperemos demasiado y sea algo...
Tampoco sin obsesionarnos, tampoco sí, nos sí, podemos... porque supuesto. Eso también sería un problema. Pero sí, no tener miedo, lo que dice Bea, no tener miedo a un diagnóstico. Si notamos algo, pues acudir al médico, a quien corresponda. Pero claro, el miedo siempre te deja... Por eso nosotros lo que hacemos es dar la información, dar a todos los recursos que puedan acudir para que se sientan también, porque a veces te sientes un poco que no sabes dónde ir, desorientado. Y desde una prevención más primaria, lo que queremos es abordar sedentarismo, obesidad, con la nutrición, para que no llegue la enfermedad.
Claro, ustedes, Laura y Noelia, van bastante de la mano en cuanto a preparación física y nutrición. Esto, una cosa depende de la otra, Laura.
Sí, hombre, siempre en lo que es el estilo de vida, evitar tóxicos, evitar el sedentarismo, el estrés, todo en conjunto, es primordial en cualquier persona y en este caso, pues más todavía.
Cuando tenemos un diagnóstico así de cáncer de mama, no sé si tenemos que llevar una alimentación específica o esto se lleva... viendo esa prevención, ¿no? Evitando ciertas conductas o cierto tipo de alimentación para prevenir que aparezcan estas enfermedades como es el cáncer en este caso.
Claro, al final en el cáncer hay factores que son modificables, que es todo lo que acabo de nombrar, que si se cuidan, pues eso, podemos prevenir, podemos, una vez lo tenemos, pues mejorar el estado nutricional, mejorar la resistencia a ciertos tratamientos, pero como tal alimentación específica no hay. Yo siempre digo que al final hay que ver mucho el contexto de cada persona, las circunstancias económicas, lo que se puede permitir, claro, el contexto familiar, los gustos, que también es importante disfrutar de la comida, no solo ver la alimentación como un castigo, ¿no? Como...
Sí, ese tengo que hacer dieta y ahora no puedo comer esto y lo otro y lo otro. Y me restrinjo un montón, sino que, exacto, bueno, pues lo adaptamos a la persona.
Cuidarnos también mucho de las recomendaciones de personas externas, de tantos mitos que se escuchan hoy en día, de esto no lo puedes comer, esto está prohibido, esto no porque te va a hacer muchísimo daño. Al final depende mucho de la frecuencia, de los gustos, de con cómo lo combines. Es un contexto muy complicado como para reducirlo a X alimentos.
Claro, pero sí que cuando estamos llevando un tratamiento, que son bastante agresivos en muchos casos del cáncer, sí que podemos ayudarnos también de esa nutrición.
Sí, claro, al final tenemos que tener en cuenta las alteraciones que se pueden producir tanto de la enfermedad como de los tratamientos y adaptar esa alimentación, esa nutrición a esa circunstancia para que uno, se resuelvan, y dos, podamos mejorar eso, pues nuestro estado nutricional, para también afrontar esa enfermedad y todo lo que conlleva.
Cuando tenemos esto controlado, esta parte de Laura, esta parte de nutrición, que claro, siempre que le preguntamos, ella parece que es muy ambigua, pero no, sino que claro, es que cada caso tiene sus características. No nos puede decir Laura aquí, hay que comer esto, esto o lo otro, porque cada persona es un mundo, Laura.
Claro, habrá personas que tengan cierto, bueno, en este caso el cáncer de mama, y pues hayan tenido quimio y se dé más, pues a lo mejor una mucositis o alguna alteración a la hora de ir al baño. Y habrá otras personas que pues por radiación tengan afectada la parte del estómago, por ejemplo, y necesiten otro tratamiento totalmente diferente.
Claro. Bueno, pues cuando tenemos esto más o menos controlado, llega a esa parte más física. Activar nuestro cuerpo cuando estamos enfermos a veces es complicado, ¿no? Sí. O cuando estamos llevando un tratamiento que es tan duro. Pero ¿cómo lo hacemos para no quedarnos en ese sedentarismo, ¿no? Y activarnos también y ayudar a nuestro cuerpo a mantenerse en esa actividad y no quedarnos en una enfermedad y estar tumbadas todo el día.
Sí, es ahí entra un poco también la motivación. Pero si te fijas, casi todos los pacientes que pasan por este proceso están muy motivados. Yo he llevado muchos grupos de ejercicio y los menos que faltan son los pacientes oncológicos. Ellos saben que el ejercicio es un complemento. Ellos dicen a veces que es como una medicina. Entonces,
es que yo me estoy dando cuenta a medida que voy hablando de todo esto, pero yo decía, bueno, Noelia y Laura están muy conectadas, pero también lo está Bea.
Sí.
Porque el llevar un estilo de vida saludable en cuanto a deporte, ¿no? Actividad física y también de alimentación y cuidarnos por dentro es muy importante para estar bien mentalmente también.
Sí, y no hemos hablado también de fisioterapia, que también va de la mano. En verdad son todos los pilares: nutrición, psicología, ejercicio físico y fisioterapia, que también tenemos una profesional en la asociación. Y de hecho, entre todas, hacemos como un trabajo multidisciplinar.
Sí.
Y la atención social también, ¿no? Esa parte de la compañera que venía ayer a Antena, Yurena, el departamento, ¿no? Un poco de psicosocial que hace esa acogida, ese acompañamiento. Por características generales, y, o sea, por matizar a lo mejor algo particular que al final es un poco general en todos los tipos de cáncer, ¿no? Pero para hacer a lo mejor hincapié en el cáncer de mama, la parte del aspecto físico, la imagen, la sexualidad, ¿no? Hay muchos factores en la vida de la persona que se ven alterados ante un diagnóstico oncológico y siempre nos quedamos como a lo mejor en esa parte como más superficial. Pero el impacto que tiene en la calidad de vida, la superviviente, ¿no? Porque al final nosotros abordamos todo el proceso. A nosotros muchas veces nos llega los pacientes sin un diagnóstico, es decir, con la sospecha incluso. Entonces nosotros acompañamos incluso en esa fase y al paciente superviviente, ¿no? Que parece que la misión es durante el tratamiento, ¿no? Ese acompañamiento, pero la fase también de la supervivencia y en el que la asociación también, ¿no? Hace este año con esta campaña un poco como impacto o hincapié en la superviviente de cáncer de mama, que son en su mayoría, ¿no? El un elevado porcentaje. Se adapta a su vida laboral, retoma su vida laboral como la dejó, qué impacto tiene en su salud el haber pasado los tratamientos, a nivel psicológico el haber pasado la enfermedad, cómo vuelve de la misma manera, deterioro a nivel cognitivo, no solo físico, ¿no? La fatiga, muchas veces, o en algunos casos, el dolor crónico, es decir, vivir con las secuelas después de haber superado la enfermedad. Que es verdad que en una superviviente de largo alcance, largo periodo, ¿no? Superior a los 5 años que se le dice, la recupera un poco más, pero y el impacto quizás es mayor en los primeros 5 años. Pero claro, todas esas secuelas que a lo mejor no son tan notables, porque ya te crece el pelo y ya a nivel social también tiene un impacto importante, ¿no? Se produce un aislamiento en el que la paciente superviviente se ve sola. Con todo este tipo de secuelas. la ley del olvido oncológico también, que se recogió el año pasado, en junio creo que fue, aquellas personas que se acercan, que piden, ¿no?, una prestación bancaria, o que siempre han tenido esa limitación por haber padecido la enfermedad. Es decir, hay una serie de factores que acompañan no solo al paciente durante la enfermedad, sino el después también, ¿no?
¿Y cuesta pedir ayuda, Bea? ¿Cuesta que un paciente diga, mira, yo sola no puedo, necesito que me ayuden? O después de haber pasado la enfermedad, de asumir que, bueno, sí, ya hemos pasado esa parte más dura en cuanto a tratamientos y demás, pero yo sigo estando mal.
Sí, durante el proceso hay como más acompañamiento, ¿vale? Por parte médico vas a tus revisiones, recibes tratamiento, equipo de enfermería, la familia está como muy pendiente porque estás en el proceso. ¿Qué ocurre? Que después es como ya está, ya se acaba. Nos quedamos siempre en la parte física, no del proceso. Entonces ahí se produce ese aislamiento, esa soledad, y ahí la propia paciente se siente rara solicitando ayuda y apoyo emocional, porque es como, pero bueno, yo ya lo pasé, pero ahora es que me encuentro mal, ahora es que me siento mal. Entonces, gracias a estos espacios también, el dar esa información a la sociedad, a la comunidad, ¿no?, de distintas maneras, de distintos medios, hace que la población cada vez se acerque más, ¿vale? Y que es normal sentirse mal tras un diagnóstico oncológico y tras haber pasado y superado la enfermedad.
Yo vuelvo a las redes sociales, y es que hoy me encontraba con ese discurso que daba Sara Carbonero en los premios El For Hope, y hablaba ella de que le había costado mucho decidirse a ir a recoger ese premio, porque lo que había experimentado ella a lo largo de su proceso era no nombrar la enfermedad para que así pues no existiera, que lo que a ella le había costado era asumir que ella tenía cáncer y vivir con ello, afrontarlo, superarlo, pero llamándolo por su nombre. ¿Esto es habitual que pase, Bea?
Sí, te digo, nadie quiere oír dolor ajeno. Vivimos una sociedad, tristemente, que nos alejamos del sufrimiento, del dolor, la recompensa inmediata, ¿no?, y todo esto, y al final no nos gusta escuchar, no sabemos soportar, no estamos educados, enseñados a soportar el dolor ajeno. Entonces, como no se nombra, no existe. Y claro, esa soledad de la que te hablaba, ¿no? Romper con esos mitos es importantísimo también para que no sentirse solo, básicamente.
Y cuando hablamos de este tema y de prevención, Noelia, el llamar a las cosas por su nombre, es importante tener esa capacidad de, bueno, sin obsesionarnos, como nos decías antes, pero adelantarse un poco a los acontecimientos y decir, bueno, pues si pasa esto, no pasa nada y vamos para adelante, pero tengo que saber si lo tengo, ¿no? El llamar a las cosas por su nombre antes de que ocurran.
Sí, es como uno de los objetivos que yo creo que ahora mismo la visibilidad de la enfermedad está, vamos, años luz de hace un par de años, no mucho. Y es que eso te ayuda muchísimo. A la hora de prevenir, tenemos que saber que reduciendo el sedentarismo, quitando el consumo de tabaco, dispositivos electrónicos, o de esas conductas que sabemos que van a causar o son papeletas para tener, claro, una enfermedad, bueno, varias, pero entre ellas el cáncer, eso es lo que tenemos que saber. Llevar un estilo de vida saludable. Solo con eso y saber que eso no va a influir a la hora de la prevención, ya andamos bien, y luego ya cada cosa viene a su tiempo.
Claro. Y en cuanto a la nutrición, Laura, ¿a qué le podemos llamar tener esa buena alimentación para prevenir estas enfermedades? ¿Qué sería lo que tendríamos que evitar, digamos?
Evitar, pues bueno, todo lo que sean tóxicos directos, como son el tabaco, el alcohol, evitar también pues todo el tema de carnes procesadas, azúcares, que es muy importante hacer hincapié en la diferencia entre hidratos de carbono complejos y los azúcares, que eso es algo que veo mucho en consulta, ¿no? Ese miedo al azúcar porque va a alimentar el cáncer y tendemos a, pues, a retirar todo tipo de hidratos, y no, hay hidratos complejos como puede ser una legumbre, un arroz, una papa, que no pasa nada por consumirlo y son necesarios. Y por otra parte, pues sí, evitar todo lo que sean azúcares sencillos, azúcar de mesa, bebidas energéticas, ultraprocesados. Siempre, a mí me gusta hacer hincapié también dentro de la flexibilidad, el llevar una rutina saludable en mi día a día y, oye, pues mañana tengo un cumpleaños y me como un trozo de tarta igual que el resto, acompañado de esa salud mental, pues también es importante.
Claro, hombre, es que es salud mental, exacto, sí. Es salud mental también. Tenemos que hacer un poquito una balanza. Entre es. Todo esto, entre la actividad física, la alimentación, nuestra salud mental, no restringirnos demasiado para no caer en hablar con esta, bueno, no quiero decir depresión, ¿no? Pero para no caer en esa tristeza que nos produce, que todo el mundo se está comiendo un trozo de tarta que me apetece muchísimo y yo no me lo como porque me lo prohíbo. Entonces, bueno, todo esto al final está relacionado una cosa con la otra. Y yo no sé si nos queda o si ustedes quieren dejar algo claro como un mensaje ante ese día 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, para que se nos quede ahí y se lo traslademos a los oyentes, a todas esas personas que nos están escuchando. ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué podríamos indicar? ¿Qué podríamos contar acerca de esta asociación, de la Asociación Española contra el Cáncer, en este caso, en Fuerteventura? Pues eso, pues para que se quede como una notita en la pared de ese Día Mundial.
Bueno, yo simplemente animar a todas aquellas personas que en algún momento de su vida, que el miedo es una emoción que nos acompaña, que es natural y que al final no, de alguna manera nos protege, ¿no?, de algo peor, que escuchemos esos miedos, que enfrentemos, que afrontemos, que bueno, que nosotros por parte de la Asociación Española contra el Cáncer, que no están solos, que hay un equipo humano y de recursos que al final son servicios también gratuitos, que acompañamos durante todo el proceso a pacientes, familias. Y nada, seguir visibilizando que el porcentaje de supervivencia es alto porque se detecta a nivel precoz, por lo tanto la importancia en esas revisiones, en acudir, ¿no?, a los especialistas y preguntar y prevenir. No hace falta que aparezca nada para yo realizarme una revisión anual, ¿no? Ahí está el éxito también de ¿no?, de la supervivencia en este tipo de tumores.
Yo, antes de que hable Noelia, estamos hablando todo el rato de, bueno, acudir si tenemos esa sospecha, no tener ese miedo de ir a las revisiones. Es muy importante esta prevención para encontrar esta enfermedad, si es que está ahí, lo antes posible, para poder tratarla y que pues sea lo menos agresivo posible para la persona. Pero nos encontramos a veces con un sistema que no nos ayuda a esto, ¿no? Y que vamos a un especialista, pedimos cita en el médico y esa cita no llega. Y a lo mejor estamos esperando y esa incertidumbre se va haciendo cada vez más grande. No sé en qué situación estamos en este momento, si lo sabemos desde la asociación, en cuanto a lo que es ese tiempo de espera que puede sufrir una paciente para llegar a ese diagnóstico final, que puede ser negativo o positivo, pero para tener esa opinión, ese diagnóstico, ¿no?, de un especialista.
Yo creo que, bueno, todo va a depender del lugar donde vivas, porque ya hicimos en su momento una campaña que se focalizaba en eso. Tristemente, depende de dónde vivas, pues tienes acceso más rápido o menos rápido. Pero sí es verdad que, sobre todo en mama, desde que se detecta algo, el proceso va lo más rápido que se puede y suele ser rápido.
Uh-huh. O sea, este que caso, ahora mismo en este momento en Fuerteventura vamos bien en este aspecto.
Yo opino que sí. Vale. Yo opino que sí, sí.
Está estandarizado los protocolos. Si llegas a ciertas edades, a nivel nacional, uh-huh, el cáncer de mama tiene también, ¿no?, se ha invertido mucho y
sí, a partir de cierta edad te llega. Bueno, a mi casa pues ha llegado carta, ¿no?, por carta para citarte en para una mamografía.
Famosa. Exacto, según las edades. Si tú tienes factores de riesgo, si te notas algo, vas a tu médico de atención primaria y enseguida hay un protocolo que abre, sí. Y es rápido. Por esa parte, sí. No.
Bien, pues nada, eso bueno. Me interesaba a mí saber en qué punto estamos, ¿no? En la isla parece ser que vamos bien. Laura, ¿qué nos recomiendas? ¿Con qué mensaje nos dejas?
Con cuidarnos mucho, apoyarnos mucho en los familiares también, llevarlo siempre de la mano de, pues eso, de la salud mental, quitarnos la culpa de disfrutar de ciertos alimentos que a todos nos gustan. Y nada, en cuanto a la alimentación, pues llevar una alimentación muy variada, eso es muy importante, equilibrada. Comer pues eso, alimentos nutrientes, no solo hablamos de alimentos sino de nutrientes, hacer platos completos con su hidrato, su proteína, su grasa, no tenerle miedo a las grasas, tampoco son necesarias, y bueno, eso siempre acompañado de ese ejercicio, ¿no?
Muy bien, pues hoy hemos aprendido mucho de Laura, de Bea y de Noelia, y yo lo que voy a decir aprovechando es que las inscripciones todavía están abiertas para esa carrera marcha contra el cáncer de mama en Fuerteventura, que va a ser en El Cotillo a partir de las 11 de la mañana este domingo día 20. Así que para esas personas que se quedan siempre ahí a última hora rezagadas y que todavía no se han animado y tienen esa espinita ahí, pues que no se lo piensen más y que se apunten y ya está. Hablábamos ayer también que hay para el domingo varios compromisos, pruebas deportivas en otras islas, está aquí la manifestación, pero bueno, que sacamos un ratito, que todo es cuestión de agenda y que uno se organiza, y ahí estamos en El Cotillo el domingo a partir de las 11 de la mañana. Nada más que darles las gracias por venir, por compartir este ratito con nosotros aquí en la radio. Bea García, psicóloga, muchas gracias.
Gracias a ti también.
Noelia Delgado, preparadora física y técnica de prevención, también muchas gracias, porque hemos aprendido mucho de esa parte. Y Laura Perdomo por acompañarnos y visitar la radio de nuevo como nutricionista. Y bueno, hoy también acompañando a la Asociación contra el Cáncer en Fuerteventura.
Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Siempre aprendemos también de Laura. Yo me quedo como con esa incertidumbre de todo lo que haces, ¿no? Porque la nutrición es al final algo que nos afecta a todos diariamente, que muchas veces por prisas y demás no lo hacemos todo lo bien que podemos. Y esos detallitos que nos va soltando Laura, pues los vamos apuntando para bueno, esa prevención, por supuesto, y para llevar ese estilo de vida saludable que nos ayuda tanto también en enfermedades como esta y para nuestra salud mental también. Así que nada, muchísimas gracias a las tres por acompañarnos. Y nosotros seguimos con nuestra programación aquí en la radio. Nos vamos con una pausa.